Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Isabel García es una profesora del Colegio San Vicente Paúl de Benavente que explica matemáticas en un canal de YouTube que se llama Conectados a las Mates, un canal que es muy seguido en redes sociales.
Vamos a demostrar el teorema. El teorema consiste en que el área del cuadrado que forma la hipotenusa es igual a la suma del área de los cuadrados de los catetos. Sabemos que los cuadrados tienen los lados
iguales. Bueno, yo hasta ahí sigo, pero poco más. Isabel enseña lo mismo a visualizar polinomios que explica el teorema de Pitágoras, que, bueno, seguramente muchos ya hemos olvidado. El canal de Isabel García, fue seleccionado para apoyar a los chicos durante la pandemia. En España tenemos un problema con nuestro sistema de enseñanza. Tenemos un problema que no es el que debaten los políticos polarizados, que si derecho a la educación, que si libertad de enseñanza. Tenemos un problema, por ejemplo, con las matemáticas. El último estudio de PISA ya reflejó que nuestros jóvenes están estancados en un nivel bastante bajo de matemáticas y que hay mucha diferencia entre las comunidades autónomas. Los datos de PISA se han confirmado en las últimas horas por un estudio de TIMSS promovido por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Los alumnos españoles están por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, tienen menos confianza en sí mismos que la media cuando tienen que afrontar un problema de estas características. ¿Por qué tenemos bajo nivel en matemáticas? Los que saben de esto explican que los chicos saben pocas matemáticas porque los profesores, los maestros, saben pocas matemáticas. Los programas son demasiado extensos y los chicos tienden a estudiarse todo de memoria, y estudiar sin comprender no sirve. Falta motivación, falta capacidad de explicar mejor las matemáticas. Muchos de los profesores, muchos de los maestros, solo saben las matemáticas que estudiaron en primaria, en secundaria o en el bachillerato. El problema es que nuestros profesores estudian muy pocas matemáticas durante la carrera. Estudian mucha pedagogía, y eso es bueno, porque la pedagogía siempre es buena, pero no estudian las materias. Estudian cómo enseñar las materias, pero no estudian lo que tienen que enseñar en cada materia. Con motivo de la pandemia, en verano, uno de los institutos económicos más prestigiosos que hay en España propuso que el sistema de contratación de profesores fuera más flexible. A contratar, por ejemplo, proponían a recién titulados de todo tipo, a ingenieros, matemáticos y físicos, para que dieran clase. Claro, eso es muy complicado, porque en España, digamos, el acceso a la carrera de profesor pues tiene una serie de requisitos que hay que cumplir sí o sí. Necesitamos, y de eso se habla poco, mejorar la formación de nuestros profesores. Seleccionarlos como lo hacen en Finlandia. El año pasado estuvimos allí y aprendimos que los profesores en Finlandia, que tiene ese país un buen sistema de enseñanza, los profesores se seleccionan entre los mejores. Para eso hay que mejorar el currículum de los estudios en magisterio, hay que mejorar los estudios que hacen los profesores, atraer a profesionales que sepan matemáticas a dar clase. Y, ¿por qué no?, vincular el resultado, el sueldo, la promoción de los profesores a el resultado que tengan sus alumnos. Todo eso se puede hacer si le das a los colegios una autonomía suficiente para contratar a los que mejor saben dar clase. Claro, esto no tiene nada que ver con las discusiones, ya digo, que hay en este momento sobre la mesa con la nueva ley de educación. Una ley que no responde problemas, mientras los problemas matemáticos, siguen escapándoseles a nuestros alumnos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que mientras en lo que llamamos el primer mundo estamos ya esperanzados en que la vacuna va a parar los estragos que está provocando el coronavirus, y sabemos que en unos meses casi todos estaremos vacunados, en otras partes del planeta no tienen esa suerte. Varias organizaciones internacionales han hecho un llamamiento desde Londres. 9 de cada 10 personas no tendrán acceso a la vacuna del coronavirus en los países pobres. Así que urge un esfuerzo de gobiernos y farmacéuticas. Es lo que aseguran corresponsal Paloma García Ovejero.
Solo 1 de cada 10 habitantes podrá vacunarse en los casi 70 países pobres que hay en el mundo, al menos tal y como está prevista hoy por hoy la distribución. según los cálculos de la alianza de ONGs denominada Vacunas para la Gente, o los políticos del mundo desarrollado toman medidas drásticas o miles de millones de personas no estarán protegidas en los próximos años. Hay 5 países concretamente, Kenia, Birmania, Nigeria, Pakistán y Ucrania, donde suman 1,5 millones de casos de COVID-19 y ninguno tiene previsto recibir ni una sola dosis de vacunas en 2021. Contrasta con Canadá, por ejemplo, que ha comprado dosis suficientes para proteger 5 veces a cada uno de sus ciudadanos.
Y Canarias ha aprobado autorizar que los turistas acrediten su negativo en coronavirus mediante un test de antígenos y no con una PCR como es obligatorio ahora. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Canarias permitirá a los turistas internacionales acreditar su negativo mediante la prueba de antígenos, que es más barata que una PCR. El gobierno canario y el sector turístico demandaban la medida desde hace meses a Sanidad, ministerio con el que continúa negociándose para armonizar las dos normativas vigentes. De forma paralela, Canarias también trabaja en el control de los peninsulares que visitan las islas, así como con los canarios que regresan a casa por Navidad. En las últimas 5 semanas se calcula que han llegado a las islas en torno a 250.000 turistas, de ellos poco más de 2 han dado positivo.
Y en Alemania peligra la Navidad. La segunda ola de coronavirus está descontrolada. Hoy la propia canciller Angela Merkel, visiblemente afectada por la situación, aseguraba durante su intervención en el Bundestag que las cifras de fallecidos por la pandemia son inaceptables y pedía enérgicamente que los alemanes endurezcan el número de contactos.
Lo único que quiero decir es que si tenemos demasiados contactos ahora antes de Navidad y terminan siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos, entonces habremos hecho algo mal. No podemos permitir que eso pase.
Y ya en los deportes, todo o nada para Real Madrid y Atlético de Madrid hoy en la Champions. Luis Munilla.
Sí, se juegan los dos el pase a octavos de final en la última jornada de la fase de grupos. Partidos Real Madrid-Borussia Mönchengladbach y Salzburgo-Atlético de Madrid. Los dos son a las 9 de la noche. El Real Madrid puede desde terminar primero de grupo hasta ser último y quedarse fuera de Europa. Vuelve, por cierto, Sergio Ramos al 11. Y al Atlético de Madrid le vale la victoria o el empate para clasificarse en Salzburgo. Y por eso, Simeone afronta así el partido.
Bueno, como una eliminatoria, ¿no? Cuando nos toca jugar de visitante el segundo partido y tener 2 resultados a favor y uno en contra, siempre está la necesidad del equipo que tiene que ir a buscar el partido, de proponer y atacar como atacará seguramente nuestro rival. El partido de ida fue un partido intenso donde hubo muchas situaciones de gol, hubo muchos goles, pudo haber muchos más y evidentemente nos acercamos a un partido quizás similar al que vivimos en el Wanda.
En el grupo D, por otro lado, Atalanta y Ajax se juegan una plaza en octavos de final. El tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en la cadena COPE. Y además ha comenzado también la Champions femenina con los partidos de ida de 16avos de final. En juego el PSV Eindhoven Fútbol Club Barcelona. En el minuto 38 está ganando 0-1 el Barça con gol de Jenny Hermoso. Y a las 6 comienza el Servet Atlético de Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo nuboso y 7 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana temperaturas al alza, pero posibilidad de lluvia. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 2 en Torrejón por un accidente ya resuelto y también de salida en la 3 en Arganda. Y la Policía Nacional ha arrestado a un individuo que asaltaba a sus víctimas por la espalda a punta de navaja para robarles dinero y teléfonos móviles en el distrito de Chamberí. La investigación se inició en octubre cuando los agentes tuvieron conocimiento de estos robos con violencia. El ladrón había salido de prisión en septiembre y actuaba principalmente los martes y en horas del mediodía. Se aproximaba a sus víctimas abrazándolas por la espalda y amenazándolas con un objeto punzante. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Después de la actualización informativa de las 5 de la tarde, ya está aquí el puntual como siempre, es el épico, indomable y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar.
Hola Juan. Hola,
hoy
Juan.
Sin que sirva de precedente voy a empezar hablando de los políticos.
Sí. No me digas.
Fíjate,
nos sin voy que a comparar sirva de a precedente. A con los políticos, ¿eh? Cuidado.
Anda,
fíjate, un político en campaña electoral ve a un niño y se abalanza sobre él para que le hagan una foto. Dice, sácame con este crío para que mis votantes vean que soy majo. Son así. Bueno, pues nosotros actuamos igual. Nos tiramos de cabeza. Pero cuando nos ponen delante, un buen misterio.
Eso es verdad.
Claro que sí.
Vamos, pero
Pilar,
duda, ¿eh?
Y yo, Pilar y yo no lo hacemos sí, por conseguir sí. votos, porque ¿quién nos va a votar? Sino porque nos apasionan los misterios y sabemos que a nuestros oyentes pues
los
también.
Los enigmas.
Los enigmas, los misterios. Bueno, sí. Y es que ayer nos sirvieron en bandeja un misterio mayúsculo. La aparición del monolito de Segovia. Monolito, que no acueducto, porque alguno dirá, no, hombre, no, el acueducto de Segovia, no, ese lleva ahí mucho tiempo. El monolito de Segovia, en concreto de Ayllón, porque el domingo por la tarde aparecía en un descampado de ahí, bueno, aparecía no, alguien lo colocó y fue cuando apareció, se descubrió.
Pues
claro,
que si ya aparece solo,
el monolito no aparece.
Apaga y vámonos, ¿eh?
Pero alguien va por el campo y dice, ¿esto qué es? En un descampado de Ayllón se encuentran un extraño monolito metálico de color plateado y 3 metros de altura, igual que los de la película 2001, igual que los que están apareciendo por todo el planeta. El de Ayllón era el 6º. Bueno, pues ya vamos por 7, Pilar. Recapitulamos. 2 en Estados Unidos, un monolito en Rusia, 1 en Rumanía, 1 en el Reino Unido, otro en los Países Bajos y este de España. La gran pregunta es, ¿quién los está poniendo ahí?
Puede que vivan y trabajen en tu ciudad. Puede que sean miembros de tu gobierno. Puede que sean tus vecinos o incluso los profesores de tus hijos.
¡Cuántas preguntas!
¡Qué miedo!
¡Qué bueno, incógnita! En fin, ¡qué misterio!
Aunque no lo dice en este corte, se están refiriendo a los extraterrestres. Porque hay muchas personas, pero muchas, ¿eh? Muchas más de las que querríamos, que piensan que los extraterrestres se han infiltrado ya entre nosotros. Claro, tú te infiltras en otro planeta, lógico, no tienes otra cosa que hacer que ir plantando monolitos.
¿Hay visitantes alienígenas entre nosotros?
Yo maté a 2. Sí, son mortales y pueden morir.
Bueno, hoy te vamos a descartar la opción extraterrestre, no nos la creemos,
vale.
Porque también se ha comentado mucho, de hecho, con gente del equipo lo he hablado, porque esto del monolito despierta conversaciones, ¿no? Y decían, bueno, a lo mejor se trata de una campaña publicitaria.
O sea, quieres decir que hay múltiples teorías y vamos a descartar ya la de los alienígenas.
Extraterrestre,
¿no?
La dejamos fuera.
Vale, venga, vamos a dejar
no.
esta fuera.
Otro
venga,
día, hoy ya
otro
no
día
viene
toca,
bien. Hoy
no.
fuera, ¿vale?
Vale.
Entonces,
vale.
No son extraterrestres. ¿Quién pone ahí eso? Una campaña publicitaria, bueno, en estas fechas del año, solo puede ser una marca de colonia, por ejemplo, Monolith de Lancôme.
¡Quédate, Queen!
Pero no,
¿Hay una colonia de Lancôme que se llama Monolith?
No, pero me lo he inventado porque
bueno,
sería...
bueno, no sé, digo, oye, a lo mejor...
Bueno, Pilar, ¿y por qué no? Si dados los nombres
verdad,
que les ponen las Monolith...
Que por eso, que podría pues, ser.
Suena
podría
perfecto. Ser. Y lo dice así como Monolith, como cansado, que es como se dicen
pero
los nombres de colonias.
¿Te convence o no?
No, descartamos. No,
vaya.
Descartamos.
Descartamos.
¿Por qué? ¿Por qué ha habido novedades? Un taller de escultores se ha atribuido la autoría del primer monolito, el de Utah. Apareció un taller, ha dicho, no, lo hemos hecho nosotros. Y ahora los venden en su página web. Es un buen regalo de Navidad. Si no sabes, pues mira, puedes pedir esto porque te va a costar poco. El monolito en su página web cuesta 45.000 euros.
Me parece que no me viene bien.
Me parece que a mí tampoco. Habrá que pedírselo a los reyes, que ellos manejan pastibiris.
Ahora sí.
A
no
ver.
Sé.
Esto del taller, no se sabe si es verdad, que lo construyeron ellos o no, porque no hay ninguna prueba, el monolito no lleva firma, han dicho, lo hemos hecho, pero lo mismo se han apuntado al carro después,
pues
y
no
tú saca
extrañe.
Monolitos y los
no
vendemos porque algún tarao habrá que pague 45.000 euros por esto. Bueno, el 7º monolito, el que ha aparecido en la isla de Wight, al sur de Gran Bretaña, es el único que tiene autor reconocido, es un escultor local. Hemos subido la foto a @latardecope. Porque es el monolito más chulo de todos los que han puesto hasta ahora.
O sea, pero esto es un imitador, quiero decir.
Sí, efectivamente.
Pero no se puede considerar plagio, a lo mejor, porque...
No, bueno, monolitos
debate,
hay muchos,
esto
claro.
Esto es un debate tremendo.
Monolitos hay muchos. El monolito es precioso, está en la playa, le da el
muy
sol.
Muy bonito,
del...
muy bonito.
Es muy bonito, muy el bonito. Mejor monolito hasta ahora. Hay que dar un premio,
vamos
el
a hacer un ranking también.
Inglés. Él lo cuenta, el escultor dice, no, cuando estaban apareciendo monolitos por todo el mundo, me dijo un amigo, así, ¿eh? ¿Por qué no haces tú uno? Que se te daría muy bien. Y pues ya está, se ha puesto, ha hecho su monolito y le ha quedado muy majo, pero este puede llevar hasta firma. Vale, este descartado también. Lo que nos preocupa, ¿y el monolito español, el de Ayllón?
Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior, no podemos verlo.
Bueno, ahí no hemos entrado. En el interior no sabemos si está hueco o está relleno, si es macizo. Nadie lo ha dicho. No, pero la auténtica pregunta es, ¿quién ha puesto ahí el monolito de Ayllón? Pues creo que tengo una posible pista.
¿En serio?
Sí, lo digo porque todas las tardes nos escuchan miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. No para controlarme, sino porque les gusta la tarde.
Bueno, a lo mejor entonces, para las dos cosas. Pero
bueno, a lo mejor para las dos. Como nos estáis escuchando, quizá pueda ofreceros un punto de partida para investigar el origen del misterioso monolito. Atención a la bomba. Yo empezaría a controlar, a seguir, a vigilar a los escultores de rotonda.
No lo entiendo.
Yo tampoco.
Pues sí, es fácil. Mirad. Hay escultores de prestigio, que son los que exponen su obra en los museos o que tienen contacto en un ayuntamiento y lo ponen ahí donde sea. Bueno, hay escultores que trabajan por encargo, al de un busto a mi mujer, que lo quiero tener en la entrada y queda muy bonito. Uh-huh. Y luego están los escultores de rotonda, que son estos que tienen un garaje o una nave industrial cerca y un soplete. Aquí viene el problema. Entonces se dedican a recoger chatarra y a fundirla. Y se preguntan, ¿qué pasa si cojo esta viga de acero y la sueldo a un tobogán?
Pero
tres meses encerrados.
Estás cuestionando que eso sea arte, por lo
que... Bueno, a eso vamos después. A ver, la viga de acero, Pilar.
Sí.
El tobogán, lo sueldo. Me paso tres meses encerrado en el taller dando martillazos, porrazos. Luego, para completar, le añado un par de bloques de cemento de 2 toneladas. ¡Hala! Y listo. Y luego está el problema. ¿Qué haces con esa monstruosidad? Pues nada, avisas al alcalde y se lo regalas a tu pueblo. Así te quitas el muerto de encima. Esto es así, esto está pasando y estoy seguro de que todos los españoles que nos están escuchando tienen una muestra de esto cerca de su casa.
En alguna rotonda seguro, ¿eh?
Seguro, seguro. Claro. Ahí está, porque llega el alcalde
y dice, es que, ¿qué hago yo con esto?
Vamos,
¿no?,
a ver, claro, es que para el pueblo es una papeleta, porque el alcalde no va a rechazar un regalo así, porque con esto del arte, lo que dices tú, nunca se sabe. A ver si luego esto, sea una defesio, pero va a valer dinero, pues. ¿Y qué hacéis con esto? Pues que no son pequeñas las esculturas. Efectivamente, como ha dicho Pilar, ¡a la rotonda!
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Ya está, a la rotonda. Todas las rotondas de España, el 95% están llenos de monstruosidades. Y esa escultura tiene nombre, dice el artista, que le pillan siempre. Dice, bueno, pues como he soldado la hélice de un barco a una malla industrial y luego he puesto alrededor 7 esferas de contrachapado sobre bloques de granito, lo he llamado Monumento al Pastor.
¡Matad al monstruo!
Y Monumento al Pastor se queda. ¿Ha visto el Monumento al Pastor? Pues sí, y ahí está.
Y todo el mundo, ¿pero dónde está representado el pastor exactamente, no? Y,
claro, las bolas serán las ovejas. Ay, ¿qué es lo que ocurre? Que ya tenemos todas las rotondas de España llenas de cosas espantosas. No hay hueco para más. Y esos artistas tienen que seguir creando. Tienen que dar rienda suelta a todo eso que llevan dentro, que no sé si es bueno o malo, pero tiene que salir al exterior. Así que me apuesto lo que sea a que las rotondas de Ayllón ya están todas llenas de cosas feas. Solo tenéis que buscar al escultor frustrado.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
Bueno, es una teoría, ¿eh?
Es una teoría, pero...
Sherlock, va a haber que seguir abriendo más vías de investigación, me parece a mí, con esto de los monolitos. Por cierto, hablando de esculturas y rotondas, yo creo que el único sitio donde las rotondas tienen esculturas originales, bonitas, es Lanzarote, porque casi todas son de César Manrique. Y
bueno,
esas,
claro.
Eso es otro nivel.
Es que eso no vale. Eso no vale.
Eso no vale. Bueno, pero seguiremos investigando por ahí, ¿eh?
Seguiremos.
Sí, sí, vamos a seguir. Juan, gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Feel bad, try to fix things. 5, 4, 3, 2, 1, drop.
14 de octubre de 1947 y el hombre consigue romper la barrera del sonido.
And he does it, the first human to crack the sound barrier.
que es, el ruido debía ser algo realmente impresionante. Bueno, a bordo de ese avión, recuerda el año, porque es que yo creo que es importante no olvidarlo, 1947. Bueno, a bordo de ese avión que logró esta gesta, iba un piloto, el piloto Chuck Yeager, es el primer hombre en romper la barrera del sonido. Despegó desde la base de la Fuerza Aérea Edwards en California, pilotando un avión experimental, naranja brillante, el Bell X-1. Se puso a una altitud de 13.700 metros, unos 45.000 pies, y sí, consiguió la velocidad de Mach 1. Era el comienzo del programa espacial estadounidense. Yeager, por cierto, se había roto dos costillas montando a caballo unos días antes de aquel vuelo, pero no dijo nada. Por el dolor que tenía, tuvo que usar un palo de escoba para cerrar la puerta del avión, que haría historia. Luego combatió además en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió después en piloto de pruebas y fue asignado a la base de la Fuerza Aérea Muroc en California como parte del proyecto secreto X-1, que tenía como objetivo alcanzar eso, Mach 1, la velocidad del sonido. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque ha fallecido esta semana a los 97 años. Jorge Alcaldés, divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, es que tenemos que ponernos en situación, ¿eh? Año 1947, un bombardero, el B-29, que llevó a el X-1 a 7.925 metros de altura sobre el desierto de Mojave, en California, y después lo dejó caer. Bueno, aquel día nadie sabía con seguridad si el avión o el piloto sería capaz de manejar la velocidad sin romperse, ¿no? Sin irse todo, o, yo qué sé, volatilizarse, vete tú. Podía pasar cualquier cosa, Jorge, ¿no?
Sí, y de hecho hubo intentos previos de alcanzar altísimas velocidades de la zona transsónica, que es como se llama ese momento de un poquito antes de romper la barrera de sonido, o incluso supersónica, que va después de haberlo roto. Hubo intentos en los que se produjo el fallecimiento de los pilotos, ha habido hasta 18 víctimas mortales que ha dejado la historia en esta persecución por conseguir volar cada vez más rápido antes de que se produjese esa hazaña de alcanzar Mach 1, de alcanzar por primera vez la velocidad del sonido.
Esa es la clave, Mach 1, porque ¿a qué velocidad viaja el sonido?
Mira, el sonido generalmente, en estados muy, muy, muy concretos, puede llegar a 1.238,4 kilómetros por hora.
Fíjate.
Esto es una barbaridad, o sea, cada tres segundos recorre un kilómetro el sonido. Pero esto es en condiciones muy especiales. Tiene que estar por una atmósfera a 20 grados de temperatura, no a mucha altura, porque en función de que se sube de altura, baja la temperatura, la densidad del aire cambia y también la resistencia al sonido. Por lo tanto, el sonido pues va un poquito más despacito. Por eso se mide la velocidad de las aeronaves en estos Mach, Mach 1, Mach 2 o Mach 0,4. Mach 1 sería el equivalente a la velocidad del sonido en ese momento y en esa altitud en la que se encuentra. Y con esa referencia, que es variable en función de temperatura y altura, pues los pilotos saben más o menos a qué velocidad van. Mach 1 es la velocidad del sonido, y a partir de ahí para arriba o para abajo, en órdenes decimales, se va creciendo o se va disminuyendo.
Bueno, pues esta gesta es la que logró el 14 de octubre de 1947 este piloto, ¿verdad?, que ha fallecido esta semana. Luego ya en 1953 se consiguió, pues, llegar a Mach 2.4. Bueno, en fin, eso es una barbaridad, ¿no? En fin, ¿qué se consiguió realmente, Jorge, a raíz de lograr romper la barrera del sonido? ¿Para qué sirvió todo esto?
Bueno, hombre, romper la barrera del sonido no deja de ser una anécdota histórica, una especie de persecución, de ver quién llega más rápido. No supone un avance tecnológico especial. Sí es verdad que gracias a que se puede conocer mejor la aerodinámica de la velocidad de los aviones, cada vez más rápidos, más veloces, pues ha ido mejorando mucho la capacidad de volar y de ir a distancias brutales. Y la capacidad de hacer que la aerodinámica de las alas de los aviones sea cada vez más eficaz, hasta el punto de llegar a Mach 25 veces más rápido que el sonido, que llegó, por ejemplo, el transbordador espacial que llevaba antiguamente, antes del desastre de Challenger, a los astronautas a la Estación Espacial Internacional. O sea que hasta todo eso hemos llegado a evolucionar desde aquella primera vez que se rompió la barrera del sonido.
Bueno, pues el que inició todo esto fue este valiente piloto Chuck Yeager, que sin embargo después fue ignorado, ¿verdad?, en el programa espacial de Estados Unidos, porque él nunca había ido o nunca fue a la universidad y fue descartado como posible astronauta.
Claro, porque eran necesarios estudios de ingeniería, estudios universitarios, o pertenecer al ejército, tener un escalafón para ser astronauta. Y él, a pesar de que tuvo todos los honores como un gran aviador y como un militar de la aviación, de hecho es, forma parte de aquellos míticos aviadores que Tom Wolfe escribió aquella famosa relato, ¿no?, de lo que hay que tener, se tituló en español, ¿no? Elegidos para la gloria, luego fue, se hizo una película con ellos y todo, pero no tuvo la suerte de cumplir con los requisitos de la primera fase de la carrera espacial, así que fue rechazado para ir todavía más deprisa y más lejos, como él le habría gustado, que es ir al espacio.
Bueno, en cualquier caso, su nombre sí que ha pasado a la historia, ¿no?, por pionero, desde luego, y por romper por primera vez esa barrera del sonido con un avión. Chuck Yeager, que ha fallecido esta semana. Jorge, gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Adiós.
Hasta luego.
Oye, ¿y sabes quién nos da hasta 7 ideas diferentes para nuestros menús navideños? Pues Asados Cascajares. Y lleva 26 años haciéndolo, fíjate, nada más y nada menos, para que disfrutes de tu tiempo libre tú y las 60.000 familias que consumen sus productos. Bueno, ideas fantásticas como el capón asado relleno de foie, los orejones y piñones, la pularda trufada, el pato asado, los cuartos de cordero de cochinillo asados y el jarretón de ternera lechal, que vamos, no sabría cuál elegir porque está todo riquísimo. Eso sí, es importante que sepas que son unidades limitadas y hay una posibilidad importante de cancelación gratuita, así que no esperes, que cuanto antes mejor. Lo tienes disponible en tiendas, en el teléfono gratuito 900-777-365 o en cascajares.com. Reserva ya, que se agotan. Y hoy 9 de diciembre celebramos el Día de la Informática. Y los sudores, a veces fríos, que nos hacen pasar, ¿no?, a nosotros los que no sabemos mucho para arreglar, pues eso, cuando el ordenador te juega una mala pasada o la impresora.
Está Rosa intentando, Pilar, está intentando anular unas órdenes de impresora, están saliéndole 200 folios por la impresora, se está cargando...
Me estoy cargando el sistema.
Te está cargando el sistema ecológico, te está cargando la Amazonía entera de lo que sale por esa impresora. Dale ya, mira, si no, desenchúfala y ya veremos luego. Desenchufa, tira. Mira, si no la puedes apagar, tira del cable o del enchufe, que luego ya te digo yo cómo lo hace.
Yo primero lo que hago es darle un golpe. Y si no funciona con el golpe, luego ya tiro del cable.
Si sigues destruyendo la Amazonía, tú tira del cable y luego ya veremos. Porque tienen cola, tiene 25 trabajos, Rosa.
Sí. Van a tener que encerrar porque
abre la ventana de trabajo en cola, un lote, 25.
Pues mira, poca broma. Mira, de hecho, mira, voy a ponerte este oyente que nos habla... Antes hablábamos de la necesidad de tener cerca un millennial, ponga un jovencito en tu vida para que te solucione los problemas informáticos. Pues en Rosa, se lo digo a Rosa para que lo cambie, porque aquí tenemos uno que tuvo que solucionar algo muy gordo, mira.
Pues supuestamente yo soy el millennial de un colegio, soy profesor y el encargado de las nuevas tecnologías, y una compañera una vez me sacó de clase porque había mandado 2.000 fotocopias a la fotocopiadora central y me sacó para que intentara, por favor, pararlo, porque si no, aún está ahí haciendo fotocopias la mancha.
Lo tuyo, Rosa, no es nada.
¡Claro! ¿Ves? Ya me siento mejor.
2.000 fotocopias de la máquina. Pero desenchufa la máquina, hombre.
Pero que es... 2.000
fotocopias.
Mejor, claro,
¿qué dice? Debe ser que había... esa orden que aparece en pantalla, ¿no? El número de copias, ¿no? Y debía poner 20. Pues eran 20 al uno y le puso 2 ceros más. ¿No?
Se me ocurre otra explicación. Yo estoy de acuerdo con Rosa. Esas cosas pasan. No,
hombre,
sabes cómo...
Habéis impreso 2.000 veces
sabes,
una cosa.
No, tanto no. Tantas veces no. Pero unas cuantas...
Pues se le acaba antes el cartucho, como dice.
Radio unas cuantas. Hombre, y tanto. ¿Quieres poner 4? Sin darte cuenta, le das 2 veces al 0, pues te salen 400.
400,
¿no?
Sí.
O 400. Que no imprimía y entonces le diste.
Compulsivamente, sí.
Y claro, ahí está. De todas formas, no todos somos iguales, ¿eh? No todos los millennials son igual de efectivos. Mira.
A ver.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo convivo con una millennial, ahora que lo decís, y os puedo asegurar que la millennial recurre mucho más a mí en temas informáticos que yo a ella. no hay que desprestigiar todos a los que estamos entraditos en años, porque también los millennials son un poquito espesos a nivel informático.
Sí, sí, sí. Esto es muy interesante. No, no, atención lo que dice la oyente, porque aquí hay que distinguir. El millennial todavía es un poco torpe. Hay que ir a la generación Z. La generación Z, que es realmente la nativa digital. Yo conozco millennial, conozco alguna millennial bastante torpe en este asunto. Pero los Z no. Los Z ya vienen genéticamente.
Es que nos hemos equivocado de generación.
Exacto. Es que es muy complicado. Desde la distancia se ve todo esto, igual. Desde la lejanía.
Ya no sabemos de cuál estamos y
desde la lejanía todo te parece lo mismo, sí. Pero no, la Z es diferente a la millennial y es verdad, lleva razón esta oyente, sí, sí.
Bueno, lo importante es que en cada familia o núcleo
haya
de
zetas.
Allegados
haya zetas.
Hay alguien que nos pueda solucionar
dice,
la papeleta.
¿Usted por qué está cenando aquí en Navidad? No, yo soy el allegado informático.
Soy zeta,
usted,
soy
soy el vecino del tercero que soy. Cuidado. El allegado informático. Que soy
el allegado informático va a ser muy importante esta Navidad.
Llama
porque
Manolo,
si queremos estar con la videollamada y hay un problema, ¿a quién llamamos?
Mira,
exactamente.
Has abierto ahí un melón muy interesante también, Fernando.
Oye, esto cómo se enciende, esto cómo se conecta. No te veo.
Bueno, qué mala pasada te ha jugado el ordenador, qué documentos has perdido, esa impresora que no paraba de echar papeles, cuál ha sido tu problema, quién lo ha solucionado, que nos lo cuentes, es lo que queremos en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilerinji en high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay, sí, sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
En Torremolinos. Y en el oeste.
No podría yo hacer el papel.
No digas tonterías.
Alfredo Landa, ¿eh? Es el rey.
Mírate.
Vente a ligar al oeste. Y amor a la española.
Ahora vas a ver quién soy yo.
El domingo por la tarde. Viva el cine español. En 13.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¿Y cuál es tu superpoder?
¡Salvar el planeta!
Ahora podéis disfrutar jugando y cuidar al planeta con los juguetes sostenibles de El Corte Inglés. Y del 10 al 13 de diciembre con un 20% de descuento. Esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En este programa estamos siempre atentos, preocupados por la educación. No por polémicas muchas veces ideológicas sobre la enseñanza, sino por la calidad de nuestra educación. Y por eso, bueno, nos ha interesado mucho la noticia que apunta a que el nivel en matemáticas de nuestros estudiantes no es bueno. Es una estimación que ha hecho la International Association for the Evaluation of Educational Achievement, o sea, digamos una entidad independiente que valora cuál es el nivel de nuestros estudiantes, y la conclusión es que, bueno, estamos muy por debajo de la media de la OCDE. La OCDE está en 527 puntos y nosotros estamos en 502. ¿Por qué sucede eso? Onofre Monzón, que es presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, seguro que nos va a ayudar a entender por qué saben pocas matemáticas nuestros estudiantes. Onofre, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Hay quien apunta a que el problema de los chicos es un problema de los profesores, que los profesores que dan clase en primaria, en secundaria, saben pocas matemáticas. ¿Esto es verdad?
A ver, eso es simplificar mucho el problema. El problema es un problema que tiene múltiples facetas. Bien es verdad que uno de los posibles, pero uno, hay muchos, ¿no? Que no solamente le vamos a cargar las culpas a uno de los componentes del sistema. Es que, de hecho, en el último informe de Talis, que es un informe sobre el profesorado, sí, al estilo de tal, también se veía que en España los profesores de secundaria sabían mucha más de su materia que didácticas específicas y pedagogía, Y en magisterio, al contrario, tenían mucha idea sobre pedagogía general, pero tenían menos conocimientos específicos de las áreas a impartir que otros países de Europa. Ese es uno, pero es que tenemos muchos, ¿no? Porque podíamos hablar...
Bueno, entonces vamos por partes. Primero vamos con el tema de los maestros. Es decir, lo que nos acabas de contar es que estudian los maestros más didáctica que lo que tiene que enseñar esa didáctica. Saben más didáctica sobre las matemáticas que las matemáticas. ¿Por qué es eso?
Pues cuando se cambió el plan de estudio, estamos hablando de los 90, que se suprimió la carrera famosa de profesorado de EGB a maestro y se reformularon los planes con la LOCSE, en aquel momento habían especialistas de... Igual que actualmente existen especialistas de música, de inglés y de educación física, en aquel momento habían especialistas de ciencia y matemáticas y de sociales y de comunicación, de lengua propia de cada comunidad. Y desde entonces solamente se quedaron los títulos de infantil y primaria, generalistas. Y sí que es verdad que había menciones para los especialistas de música, educación física e inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde aquel momento... Las asignaturas del grado son fundamentalmente de materias de sociología, organización escolar, pedagogía, psicología, algunas didácticas específicas, pero no hay matemáticas como tales. ¿Y dónde está el problema? El problema está en que en magisterio, en las carreras de magisterio, que yo conozca la inmensa mayoría de facultades de España, el requisito de acceso es que puedes entrar con cualquier bachillerato, incluso desde la FP, y muchos de los alumnos que entran a magisterio no han cursado matemáticas en bachillerato. Vienen del bachillerato de humanas con latín y griego, o vienen de FP porque han hecho un grado medio de infantil o un grado superior y vienen a FP, o que han hecho la prueba de acceso a 25 años. Entonces, las últimas matemáticas que han visto en su currículum escolar fueron en cuarto de la ESO.
Eso fue entonces, todo lo que estudiaron, claro.
Todos los que estudiaron.
Entonces, bueno, ese es entonces un primer problema, y es que los profesores, especialmente los de primaria, los maestros, han estudiado pocas matemáticas. Decías tú que había más problemas. ¿Qué más problemas hay?
Relacionado con esto, tengo que decir otra cosa, y es yo he sido profesor de asociado de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia durante más de 20 años. Entonces, asociado con esto hay un problema, y es que todos sabemos que el magisterio es una profesión vocacional y que uno pone todo el empeño en lo que le gusta. Entonces, claro, cuando tú tienes que en primaria los maestros son generalistas, que enseñan todas las materias excepto inglés y música y educación física, y resulta que lo que le gustan son la lectura, las sociales y no las matemáticas, pues eso se ha visto en el Teams, eso se ve reflejado, porque lo que sí que la importancia y lo que transmite el profesor a los alumnos también es importante.
Claro.
Dicho eso, otra cosa, si nosotros vemos los datos segregados, que los datos son malos, ¿no? Porque España tiene 502 y solo tiene por detrás a Nueva Zelanda, a Francia y Chile. Hombre, no creo que nos conformemos con tener por detrás a Francia cuando tenemos por delante a Portugal, a Italia, es decir, tenemos toda la Unión Europea. Pero si vemos qué es lo que ocurre, vemos que este informe, lo que mide son, por una parte, contenidos, lo que mide son los conocimientos en números, geometría y medida y datos. En números estamos mal, porque estamos en 506 cuando la media es más alta, pero en geometría es que estamos fatal, estamos en 494. Y en estadística, en datos, estamos en 500. Entonces, ¿qué viene a decir? Pues a mí me da la impresión, y esto también habría que hacer un análisis más profundo, que es que el currículo español no es un mal currículum, y efectivamente estos ítems, estos contenidos están en el currículo, a mí me da la impresión que es que no se ven en la escuela.
Es tan largo el programa que nos acaba.
Claro, nos acaba, y a mí me gusta más esto, entonces doy esto y no doy lo otro.
Y luego hay
otra cosa que también mide, ¿no? Porque mide las cosas relacionadas con la resolución de problemas. Mide el conocimiento sobre el tópico, la aplicación de ese conocimiento a una situación en concreta y el razonamiento. Bueno, en aplicación, es decir, en resolver algún problema estamos mal, estamos en 506, pero es que otra vez en la misma, es que en razonamiento estamos en 497.
Madre.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que venimos diciendo el Comité Español de Matemáticas, la Federación Española de Sociedad de Profesores de Matemáticas desde hace muchos años, y es lo que dice el currículum, es que hay que, de una vez por todas, vertebrar la enseñanza de las matemáticas, tanto en primaria como en secundaria, a través del razonamiento y de la resolución de problemas,
claro,
de la ejecución repetitiva de algoritmos.
Pero eso es porque los chavales no se enteran, es porque no entienden lo que le han explicado. O sea, dicen,
claro,
yo lo hago así, Esto es una derivada. Yo hago la derivada, no sé para qué sirve la derivada, no sé qué significa la derivada, pero la hago. O sea, ya está.
En primaria, si en primaria resulta que nos pasamos el tiempo haciendo los algoritmos tradicionales, suma, resta, multiplicaciones por no sé cuántas cifras, divisiones por no sé cuántas cifras, cambios del sistema métrico decimal, y resulta que después lo que me van a preguntar en cualquier informe internacional es un problema donde tengo que aplicar los conocimientos y entenderlo, pues tengo un problema, porque no he hecho problemas en tal.
Pero fíjate lo que me estás diciendo, Onofre, que decir que los chicos hacen el problema, pero que no entienden lo que han hecho. O sea, que decir, eso es muy
grave. Según los datos estos, en muchos casos.
Sí. Una última cosa que tenemos, sí, que se nos acaba el tiempo. Una última cuestión. Vamos a ver. En otros países lo que se hace es que pueden dar clase, pues, ingenieros, físicos, matemáticos. ¿Esa sería una solución?
No, yo creo que vamos a ver, para secundaria posiblemente, cualquier titulado de ciencias o técnica, con una formación en matemáticas, porque estamos lo de siempre, aquí se piensa que por tener una carrera de ciencias o de ingeniería ya sabes matemáticas, no es verdad. Las matemáticas que hemos estudiado los matemáticos en la carrera, aparte de que es la que hemos elegido porque nos gusta y tenemos un amor especial, pues hay demostraciones que últimamente no hay en las ingenierías, hay entender un poco qué hay detrás de la construcción. Eso es una cosa que podríamos hablar. Pero en primaria yo creo que efectivamente los maestros deben de ser especialistas en didáctica y en organización y en la edad, que es muy importante, y un ingeniero, un matemático, un químico, los niños pequeños le vienen un poco grandes, pero debería exigírsele de entrada cierta formación en matemáticas y el grado debería hacer cierta formación tienen que explicar. Si tienen que explicar matemáticas, ciencias y castellano o sociales, eso es el problema.
Onofre Monzó, presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por llamarme.
Pilar, tema apasionante me quedo con dos cosas, es decir, los maestros estudian pocas matemáticas, y como no estudian matemáticas, no pueden explicar matemáticas. Los chicos muchas veces se aprenden las cosas de memoria y tienen poca capacidad de razonamiento. Tanto hablar del sistema educativo y los problemas reales están poco debatidos y poco discutidos. Habría que seguir hablando de esto.
Sin duda, es un tema importante. Oye, tú eres el que hablas muchas veces de los braseros de Picón, ¿te acuerdas? ¿No?
Porque
en Andalucía además se llama así por el tipo de carbón. Pues fíjate tú que pueden ser una solución para poder cenar y comer en un restaurante en el exterior. Ahora lo cuento enseguida. Porque claro, ¿cómo combatimos el frío, no? Si solo se puede servir en el exterior, en terrazas, porque hay zonas de España donde se impide directamente a la hostelería que se pueda utilizar un comedor interior, ¿no? Si quieres mantener abierto el local, solamente puedes mantener abierta la terraza y además con una distancia entre las mesas. Algunos ponen, las famosas setas estas que son como estufas, en fin, otros dan mantas, pero aún así hay zonas de mucho frío, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Bueno, pues mira, Gema Reverte es la dueña del restaurante Las Delicias del Arco, en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, donde el aumento de los casos hizo necesario endurecer las restricciones y, en fin, estaba esa prohibición de servir en el interior del establecimiento, también la limitación de aforo al 50% en las terrazas, con una distancia mínima de 2 metros entre las mesas y el cierre del local a las 11 de la noche. Y Gema pensó, y aún así, ¿qué hago para servir en la terraza? Porque es que se pasa mucho frío. Gema Reverte, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Lo que vemos por ahí en algunas terrazas, pues esas estufas tipo seta entre las mesas, unas veces son suficientes, otras no, pero a ti se te ocurrió, ¿por qué no recuperar la famosa mesa camilla de toda la vida y meter debajo lo que se metía antiguamente en las casas, el famoso brasero de Picón? Y eso lo hiciste y lo pusiste en marcha. ¿Pero quién te dio la idea?
Pues sí, lo puse en marcha, me dio la idea una amiga, porque íbamos a entrar en fase 3, que no se podía trabajar en el exterior, y la verdad que estaba bastante preocupada y me llamó qué iba a hacer. Y le dije, pues no tengo ni idea, pero creo que la solución será cerrar, porque no hay otra alternativa. Es imposible con el frío que hace aquí en Villanueva de los Infantes, y no se va a sentar nadie. Las setas tampoco no dan al exterior, no tienes que estar encima de ellas para que te caliente un poco. Entonces me comentó que ella va al médico, al Albacete, y pasa por un restaurante donde tenían como focos radiadores debajo de las mesas. Y yo le dije que no, era imposible, que era inviable, es un gasto enorme.
En luz, y claro, entonces, de energía eléctrica, imposible, ¿no? Por eso, ¿no?
Imposible, sí. Entonces, pues nada, me quedé un segundo callada y le dije, ya lo tengo. Y me dice, ¿qué tienes? Digo, no, que ya lo tengo, que voy a poner en mesa escamilla y el brasero de pico. Digo, pues estás loca. Digo, no estoy loca. Vamos, ayúdame. Y empezamos a moverlo. Llamé a otra amiga, a Asun, y entre las tres empezamos a llamar a familiares, amigos y a conseguir brasero.
Porque esa es otra. Claro, creo que has conseguido al final 11, para 11 mesas, camilla, 11 braseros de picón, pero dices, conseguirlos, porque es que ya no se fabrican, ya no, casi nadie los tiene. ¿Dónde conseguiste los braseros?
No, casi nadie los tiene. Pues a través de mis amigas conseguimos el primer fin de semana, el primer fin de semana no, el viernes. Esto empezamos un viernes y solo teníamos 5. Porque no los venden en ninguna ferretería, en ningún sitio, y conseguimos 5 de amigos y de familiares. Durante el fin de semana llamé a mi madre, que vive en un pueblecito de Jaén, en el Arroyo de los Jancos, y yo sabía que ahí era más fácil encontrarlo. Entonces llamé a mi madre y dije, consígueme badila, consígueme braseros y consígueme la jaula. Y entre mi madre y mis amigas, tengo 15 ahora.
Ahora 15 tienes 15 braseros. Ya.
Sí, y todo me los han regalado.
Qué bueno. Y las ascuas de picón, porque claro, no vale cualquier carbón para un brasero, porque por ejemplo, este típico carbón vegetal que compramos para las barbacoas, eso no vale, no tiene, o sea, quiere decir, no aguanta, no da calor. ¿Dónde se consigue ahora mismo el auténtico carbón de picón?
Pues el primer fin de semana no pudimos conseguirlo porque, a ver, ya no lo hacen. Entonces tuvimos que utilizar el carbón vegetal, el que se utiliza para la barbacoa, y bueno, nada, no aguanta el calor, enseguida se consume. Y gracias a otro amigo que vino a tomarse una caña de cerveza, me dice, oye, pues en mi pueblo, en la Puebla del Príncipe, hay un señor que todavía hace picón. Y se puso en contacto con él y este señor nos vendió 20 sacos que le quedaban, y entonces el domingo ya empezamos a trabajar con braseros de picón, pero a raíz de la publicidad que se le ha dado, pues me ha llamado muchísima gente, muchísimos piconeros que todavía siguen haciendo de la provincia de Ciudad Real, y me han ofrecido.
Qué bueno, sí, es que fíjate, señora, los braseros de picón que antes se usaban, pero luego además, por otro lado, se prohibieron ya usar en el interior porque existía el problema del monóxido de carbono. Si había una mala combustión, era muy peligroso. Pero fíjate, como esto es para el exterior, pues que a ti te viene fenomenal para tus mesas camilla del restaurante. ¿Y qué tal va la cosa?
Pues va genial. O sea, no puedo estar más contenta porque yo, de cerrar ese fin de semana, de decir tengo que cerrar y mandar a toda mi plantilla al ERTE, a no poder cerrar, gracias a Dios, a tener toda mi plantilla trabajando, y desde entonces, entre semana está bien, pero los fines de semana está lleno.
O sea, tienes el restaurante a tope y la gente come y cena en esas mesas camillas con su brasero de picón abajo y están encantados porque no tienen frío.
Sí, encantado. Bueno. Además, incluso ya hemos pasado a fase 2, que podemos trabajar en el interior. Y no, la gente tiene todavía, a ver, tiene miedo, pero prefieren quedarse ahí. Prefieren quedarse en los braseros y recordar, y te cuentan anécdotas. Está muy bien.
Qué buena idea, Gemma, entre tu amiga y tú, muchos amigos que te han ayudado, mucha gente que te ha ayudado también para poner en marcha esta estupenda idea, esos braseros exteriores en las mesas camillas del restaurante Las Delicias del Arco en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real. Pues Gemma, que siga igual de bien la cosa. Enhorabuena por tu idea y por tu iniciativa. Gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Gracias. Adiós.
Consejos de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y seguro que estás de acuerdo conmigo, Pilar. Buenas tardes de nuevo, porque con la que está cayendo, a que nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, bastante más fáciles. Pues fíjate, para cosas fáciles, lo fácil es irte a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto que es tan fácil es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Qué le vais a pedir a los Reyes Magos este año?
¡Yo un castillo mágico!
¡Yo una nave espacial para viajar a una galaxia muy, muy lejana!
¡Y un barco pirata para ir al Caribe!
Vamos, que queréis ir a Disneyland París.
¡Sí!
El mejor regalo de estas Navidades para viajar en 2021. Reserva tu estancia desde 131 euros por adulto y noche con Viajes El Corte Inglés. Podrás cancelar tu reserva hasta 7 días antes. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Línea de Fuego, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Julio del 38, miles de jóvenes combaten en la batalla del Ebro. Sus nombres no los recuerda la historia, pero lo que les sucedió es parte de nuestra memoria. Línea de Fuego de Arturo Pérez Reverte, Alfaguara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Descuentos navideños en Día. Ahora el plátano de Canarias un 31% más barato. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
En Torremolinos. Y en el oeste.
No podría yo hacer el papel.
No digas tonterías.
Alfredo Landa, ¿eh?, es el rey.
Mírate.
Vente a ligar al oeste. Y amor a la española.
Ahora vas a ver quién soy yo.
El domingo por la tarde. Viva el cine español. En 13.